canal puede iniciar sus labores ya casi para la Navidad, es como un sueño hecho realidad.
El gobierno anunció el inicio de la construcción del canal para este 22 de diciembre. A Telémaco Talavera le suena a regalo navideño. Tras 12 años al frente del Consejo Nacional de Universidades y como rector de la Universidad Agraria, Talavera se desempeña como vocero de la Comisión del Canal. ¿Cómo llegó al cargo? Es una interrogante que se suma a la larga lista de preguntas que existe en torno al canal. Pero entre la gente afectada, la información es insuficiente.
Blanca Rosa Gago. Bueno, no hemos tenido mucha información, ¿verdad? Sabemos que el canal se va a dar y que han andado los chinos, pero a fondo no sabemos nada.
Pedro Flores. Yo, pues ese canal los tiene como, creo que los tiene como asustados más que todo, pues.
Marvin Antonio Díaz Cabrera, Comunidad Pueblo Nuevo. No, nada, para nada.
Well, my name is Henry Presida. Well, first, we never know about no canal oceanic, the water process. We don't know about the canal seco. One canal seco we've been having mentioning from long time. Well, I feel like the whole people don't know that one on the coast, but this one just coming in a sudden here, and we don't have no understanding about that here.
Marcial Ríos, la información que hemos conseguido porque lo hemos visto con los propios ojos, anduvieron los chinos haciendo entrevistas, que los iban a pagar las casas y que no íbamos a ser perjudicados.
El canal ha despertado interés a lo largo de la historia, desde Napoleón Bonaparte en la Francia de principios de 1800 hasta el libertador Simón Bolívar. Luego, el interés fue extendiéndose a Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, más de 70 iniciativas para su construcción. En 1914, inició operaciones el Canal de Panamá, adelantándose a Nicaragua. Pero la idea de construir un canal permaneció en el tiempo. En el 2006, el presidente Enrique Bolaños retomó el interés, sin materializarlo. En julio de 2012, se aprobó la Ley 800. Diversos sectores la consideraron una ley equilibrada, que incluía un proceso participativo, público y privado. Especificaba que el Estado nicaragüense sería dueño del 51% de la concesión canalera.
Pero, paralelamente, se negociaba otra en secreto. María Luisa Costa, abogada, explica.
Después de que se aprobó la primera ley que establecía la posibilidad de crear un canal interoceánico por Nicaragua, la Ley 800, no se supo absolutamente nada hasta dos días antes de que fuera aprobada la Ley 840. En ese momento no sabía nadie que no fuera no sé quién, pues me imagino que los diputados de la bancada oficialista, el contenido, y entre esos los que hablaran inglés.
Acosta se refiere a acuerdos, nombramientos y constituciones de empresas, realizados entre 2012 y 2013. Estos procedimientos no fueron públicos, hasta que se conoció una nueva iniciativa de ley.
Todo hace indicar que el proyecto canalero se había pensado antes. Aunque frente a la población, Ortega apareció como defensor del lago Cocibolca en su campaña electoral de 2006.
Es cierto, como dicen algunos medios, y lo dije en un encuentro, que ni por todo el oro del mundo podía arriesgar el lago, el gran lago, por un canal.
A 7 años de aquella promesa, el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, reveló los verdaderos planes.
Cuando estaba en la campaña del 2011, parte de la plataforma de oferta a los nicaragüenses fue hacer este canal, hacer los esfuerzos para construir este canal, inclusive que Manuel venía planteándolo desde la campaña del 2007, y era parte de la campaña del gobierno. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional recibió el 62% de votos con esa propuesta electoral.
Estas contradicciones y revelaciones provocan en Miguel Sandoval de Punta Gorda y Ramón Enríquez de Santo Domingo de Piche en Rivas un sentimiento de traición.
Pues lo ha traicionado el gobierno a nosotros. nosotros le dimos el voto a él, mire. Y él a nadie mandó a decirle, el canal va a pasar aquí.
Si no fuera por el pueblo, no estuviera en el lugar que está. Ahora el mismo pueblo le reclama, si no cede, no sé qué va a pasar más. Porque a pesar de que yo estoy vieja, pero tampoco no me voy a quedar sentada. De cualquier manera, tenemos que participar en esta marcha que llevamos.
El discurso oficial y la práctica gubernamental siguen sin coincidir. Carlos Wilson, líder de la comunidad de Van Kukuk, afirma:
"Is that going to be give and take back? Give and take back, and that's not the way. Because our machete, our right hand, is the law 28 and the law 445. That is what we base on. And that's what they give the indigenous Rama people right."
Carlos se refiere a más de 450 mil hectáreas que el gobierno entregó a la comunidad Rama Creole en 2010, pero en el 2013 el Consejo Regional del Caribe Sur, bajo apremio del gobierno central, otorgó permiso para desarrollar el canal. La ciudadanía denuncia que no se le consultó.
The law says, well, any mega project that we're making inside the community, then it have to be consulting before we go in. Then I make a studio inside the community without having talk to the people inside this community. After they don't make the studio, then they come in to talk with the people. They negotiate apart away first. Upon there, they come in negotiating another different kind of way. They don't negotiate in the legal way.
Then gone. They bring one aval signed by GTRK. What Santiago them do? Nassaro them send down some Chinese people alongside with some next people from Bluefields to put some hung there, to put some hung there in our community without consult with the leader them, not with the community people.
Pero Johnny Hudson, secretario político del FSLN en el Caribe Sur, asegura que el gobierno Rama Creole otorgó permiso para el estudio de impacto, no para construir un canal.
When the whole idea of the canal started, they consulted with the regional council, and the regional council gave the okay to do the studies to explore the possibility of building a canal. The GTRK gave the permission to ERM not to build the canal, but to make the environmental study.
Pero el diputado Edwin Castro cuenta otra historia.
Y en el caso de las tierras que pasan por el territorio Rama Creole, ahí no va a ser una compra del canal a ellos, sino un alquiler a perpetuidad durante toda la concesión para el gobierno Rama Creole y la comunidad que ellos representan. De forma que mientras exista canal, el pueblo originario y las comunidades Rama Creole van a recibir un canon de arrendamiento.
Las tierras comunales no pueden ser embargadas, afirma la abogada María Luisa Costa.
Con respecto de la tierra, tiene que pasar por el consentimiento libre, previo e informado, no solo por la consulta. La consulta es menos que el consentimiento. Según los estándares internacionales establecidos, para ello implica actuar de buena fe, o sea, no intimidar a los indígenas ni a tratar de halagarlos de manera ilegal para obtener un consentimiento, mostrar a ellos y explicar a ellos todo lo que es los estudios de impacto ambiental, social, cultural y todos los demás que no conocemos y que no conoce nadie. A una semana de comenzar el proyecto, todo esto traducido a las lenguas de estos pueblos, es sumamente irregular y extraño que cualquier persona del Estado diga vamos a arrendar sin ni siquiera han hablado con el supuesto arrendador. Y el supuesto arrendador todavía no conoce las implicaciones.
El 4 de junio de 2013, Daniel Ortega envió al Parlamento la iniciativa Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas. El 13 del mismo mes, la Ley 840, conteniendo el Acuerdo Marco de Concesión, fue aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta el 14 de junio. El acuerdo marco se aprobó sin ser discutido por parlamentarios y parlamentarias identificados con el partido en el gobierno, pese a que contiene aspectos sustantivos del proyecto. Para el abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, La responsabilidad recae en la Asamblea Nacional.
No fue tramitada con carácter de urgencia desde el punto de vista formal. La Asamblea le dio ese trámite. La Asamblea Nacional dio un tratamiento exprés a la iniciativa, de suerte tal de que coincidió con la visita a Nicaragua del gran beneficiario de esta concesión, ¿verdad? Wang Jin.
Con el nuevo acuerdo, Nicaragua es dueña del 1% de la concesión, a diferencia del 51% que establecía la derogada Ley 800. Con la entrada en operaciones del canal, la nueva ley dicta que Nicaragua incrementará sus acciones. Pese que según la ley, las tierras, aguas, aire y todos los recursos naturales nicaragüenses están a disposición del canal por más de 100 años, a juicio del diputado Edwin Castro, el país no aporta.
En un proyecto donde no se está invirtiendo ningún centavo, porque además no lo tenemos, como en el caso de Panamá, de fondo del erario público.
Quien no ha invertido nada es Wang Jin, refiere Uriel Pineda.
No hay una sola contraprestación. Nosotros hemos entregado el país a este ciudadano chino y no se ha desembolsado un peso. Es un contrato sin contraprestación por lo pronto, ¿verdad? O sea, esa concesión a él le salió gratis, 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 ¿verdad? Nosotros nos encontramos indefensos a nivel internacional ante esta concesión. Por el contrario, el señor Wang Jin sí tiene una garantía, y esa garantía significa que nuestras reservas están prendadas para garantizar su interés y el dinero que hasta el momento no se ha desembolsado.
El proyecto canalero ha sido presentado como una varita mágica para superar la pobreza. Empleos, desarrollo económico, mayor inversión y mejoría en las condiciones de vida son mencionados como principales beneficios. Sin embargo, algunas personas no lo ven así.
Pero nosotros no, seremos afectados. De hecho, que tiene que ser el presidente el que va a ser beneficiado, mejor dicho, y los chinos.
Algunos dicen que es un gran beneficio para Nicaragua. Yo pienso que no, porque a nosotros no nos benefician, principalmente a nosotros, pues, porque dicen que ahí donde va a pasar el canal.
No saco ningún beneficio, y entonces lo que queremos es, aquí vamos a morir, pero no vamos a darlos por vencidos, salir y dejar abandonar nuestras casitas que tenemos.
Y a la gente pobre le quieren quitar su tuquito que le ha costado tanto sudor para comprar, donde vivir uno, y se lo quieren quitar a gente que no son de aquí. Aquí el gobierno es el culpable, eso, porque ya ahí, él le dio la tierra a los campesinos y él mismo la está quitando. Nosotros somos los que pagamos todo eso, los pobres.
El campesino con ese canal no gana nada. ¿Qué beneficio podemos agarrar nosotros? Si nosotros no tenemos barco, nosotros hacemos más con la tierra que con un canal.
A escasos días de la fecha que el gobierno ha dado como inicio de la construcción del canal, la ciudadanía sigue preguntando y sigue manifestándose contra el proyecto canalero.
¿Qué es lo que piensa él? Si él piensa que es el dueño de Nicaragua, está equivocado. Es un administrador de Nicaragua, no es el dueño.
La patria no se entrega. Aquí están los campesinos diciendo que sí a Nicaragua, sí a Nicaragua, sí a Nicaragua. No al canal, no al canal, sí a Nicaragua.
Que de Palacio está la 1840. No queremos más esta ley 840 que firmaron los diputados y Daniela.
Una producción de Duyerlin Ríos. Raúl Martínez, Shirlen Green, Christopher Mendoza, Onda Local, Radio Camoapa y Víquez.